los textos que estuvimos analizando el miércoles pasado, el 5 y el 6. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora vamos a leer también en Génesis, en el capítulo 5, el relato sucinto, breve, que se hace del personaje del que habla Hebreos, de Enoc. Génesis 5, versículo 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Esta última frase, como recuerdo para los que estuvimos el miércoles pasado y como ayuda para los que no estuvieron y están hoy con nosotros, la última parte del versículo 24, que en versión de Reina Valera del 60 dice: y desapareció porque le llevó Dios. La traducción, digamos, más literal y exacta de esta frase es: no se lo encontró porque Dios lo trasladó. Bien, no podemos volver a todo lo que dijimos el día pasado, pero algunos de las hermanas que están con nosotros este día de estudio, quizá pues porque no llevan tampoco mucho tiempo en el Evangelio y fundamentalmente pues han estado escuchando mensajes en el marco de nuestra iglesia y no en otras, de otras denominaciones, pues no tienen por qué estar, digamos, al corriente de que respecto de las cosas que van a venir en el futuro, lo que se conoce como temas escatológicos, el término griego escatón significa lo último, las cosas últimas que van a ocurrir, pues respecto de esas cosas que van a ocurrir a partir de ahora, pues hay diversas interpretaciones y visiones, y digamos la que ha tenido mayor preponderancia es lo que se conoce como una interpretación dispensacionalista de lo que es la historia de la salvación, incluida la historia humana. Y ese tipo de interpretación pretende demostrar bíblicamente que desde el punto de vista de Dios y de su revelación, y especialmente desde que el hombre aparece en la tierra hasta que el Señor Jesucristo venga, y todo lo que va a pasar después de que venga, y hasta que los cielos y la tierra, es decir, toda la creación del cosmos en el que vivimos ahora, desaparezca, porque va a ser transformada para que nazcan unos cielos nuevos y una tierra nueva, desde el momento que se crea el hombre, hasta que se llegue a esos cielos nuevos y tierra nueva que permanecerán para siempre, pues todo ese periodo, la interpretación dispensacionalista lo divide en siete etapas, que se llaman las siete dispensaciones. Esto fue elaborado fundamentalmente por dos personas, un hermano llamado Scofield. Hay una Biblia que se llama la Biblia de Scofield, que tiene una serie de notas, que normalmente es la traducción de Reina Valera 60, pero con las notas que Scofield puso, la traducción que hizo de la Biblia, y ahí pues va marcando lo que para él son siete periodos o edades de tiempo, desde la creación del hombre hasta que se llegue a la tierra y a los cielos en los que estamos ahora, que no van a durar para siempre, como sabemos. Si alguien, hay muchas partes de la Biblia, pero si alguien quiere encontrar un capítulo donde esto está muy claro, pues es el último capítulo de segunda, de la segunda epístola de Pedro. El último capítulo de la segunda epístola de Pedro se enseña qué pasó en el pasado, qué pasaría en el presente, entre que el Señor Jesucristo estuvo aquí, se marchó y va a volver, pasaría en este periodo intermedio en el que estamos nosotros ahora, y qué pasará en el futuro con esta tierra en la que vivimos y con toda la creación. Pero se enseña por todas partes en la Biblia. Se enseña en el Antiguo Testamento de manera clarísima, en algunos de los profetas, conocidos como profetas mayores, como Isaías, por mencionar algunos lugares donde se encuentra. Pero en el Nuevo Testamento se encuentra en diversos sitios, pero especialmente en Segunda de Pedro y en el capítulo 2, también en el libro de Apocalipsis. Pero en el libro de Apocalipsis se emplean figuras, símbolos que pueden confundir, mientras que en Segunda de Pedro capítulo 2 no hay símbolos ni figuras, sino realidades históricas a devenir, es decir, a que ocurran en el tiempo futuro, dentro de lo que se conoce como los últimos tiempos. Los últimos tiempos, que no son los tiempos desde que estamos ahora hasta que el Señor venga, sino que esos tiempos empezaron cuando el Señor se introdujo en la historia de los hombres. Es decir, con la encarnación del Hijo de Dios empezaron los últimos tiempos, y eso está explicado de una manera clara en el capítulo primero de la primera epístola de Pedro. El que aparezca con la encarnación del Hijo de Dios, es decir, cuando Dios asume la humanidad y se hace hombre en la persona de su Hijo, el que a partir de ahí comience en los últimos tiempos tiene todo el sentido bíblico que podamos suponer, porque en la Biblia se dice que Jesucristo es el hombre escatológico o el último hombre. Y en la Biblia se juega, como ya hablamos en tantas ocasiones, con dos hombres, el primero y el último. Y esto se encuentra explicado de manera más clara, quizá que en ninguna otra parte, en el capítulo 15 de la primera epístola a los Corintios. Doy esas referencias para los que tengan interés para leerlo en su casa. Pues bien, dentro de esas dispensaciones, pues hay una dispensación que se llama la dispensación de la gracia. La dispensación de la gracia, para los dispensacionalistas como Scofield y otro hermano que se llamaba Darwin, no Darwin el de la evolución, Darwin, fundamentalmente son dos de los dispensacionalistas más importantes de la historia de la Iglesia, especialmente Scofield, que es como el elaborador, ¿no?, de la teoría teológica de las siete dispensaciones. Digo teoría porque esto no se puede demostrar, pero esa visión es respetuosa, hay que verla con respeto, yo no la comparto en la manera como está expuesta, pero sí comparto mucho de los contenidos que tiene, porque están en la palabra de Dios claros. Bien, pues en esta dispensación de la gracia, que sería el periodo desde que el Señor Jesucristo murió, resucitó, desapareció de este mundo y va a volver, pues a este periodo intermedio se llama la dispensación de la gracia. Y para los que tengan interés, nuestra hermana Deli, que tiene un esquema de las siete dispensaciones, pues yo la mandé que hiciese algunas fotocopias. Entonces, algunos que quieran saber cómo va esos periodos, pues se pueden poner en contacto con ella y les dará una copia, y si no hay para todos, pues se hacen más, ¿no? Para que se sepa un poco de qué va eso. Entonces se piensa que al final de este periodo, que es un periodo de oportunidad de reconciliación del mundo con Dios excepcional, el Señor Jesucristo va a volver. Esto es bíblico 100%. Lo haya dicho quien lo haya dicho y le ponga el nombre que le diga. Se va a va a ocurrir la promesa que el Señor hizo de que vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis conmigo. Bien, pues lo que hablábamos el otro día es que desde el punto de vista dispensacionalista, cuando el Señor vuelva ocurrirán una serie de cosas, que está clarísimo en la Biblia que así van a ser, y que ocurrirá una cosa que se llama el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Es decir, que el Señor va a venir y de una manera que no será perceptible para todos aquellos que no sean creyentes. Esto es lo que dice la teoría dispensacionalista. De una manera no perceptible, un día, en este mundo, todos los creyentes, es decir, personas que han nacido de nuevo, que son creyentes, estén en la situación que estén, esas personas desaparecerán de esta tierra, conjuntamente con otros creyentes que ya partieron hacia la eternidad antes, y que desaparecerán de esta tierra. El mundo se quedará extrañado porque van a ser muchos cientos de millones los que van a desaparecer, y desaparecerán de esta tierra de la misma manera que desapareció Enoch. Es decir, como hemos visto que por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte, es decir, desaparecerán de esta tierra sin pasar por la muerte. Fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. En el Antiguo Testamento leímos en el capítulo 5 que no se le encontró porque Dios se lo llevó. Lo arrebató. De la manera que eso ocurrió con Enoch, se supone que ocurrirá con la iglesia, y que la iglesia desaparecerá de la tierra durante un periodo de tiempo no cuantificado ni determinado, y al cabo de un periodo de tiempo, conjuntamente con el Señor Jesucristo, vendrá a esta tierra. Cristo establecerá entonces un reino sobre todos los pueblos y naciones de la tierra que durará 1000 años. Eso se saca sobre todo del capítulo 19 y 20 del libro de Apocalipsis. Un periodo que durará 1000 años. Ahí es lo que se conoce como el milenio. Ese es uno de los periodos de las dispensaciones. Y que por lo tanto, durante un periodo de tiempo grande, cuando la iglesia desaparezca de aquí, el pueblo de Israel se irá volviendo a Dios, en el sentido de reconocer a Cristo como el Mesías que un día rechazara, y que ese pueblo será el que predicará el Evangelio del Reino de Dios a los demás pueblos de la tierra. Al cabo de los 1000 años, durante esos 1000 años, se dice que el diablo estará inactivado porque estará encadenado atado, sujeto, no podrá maniobrar y no podrá actuar. Pero que al cabo de los 1000 años el diablo será suelto. Y entonces habrá una confrontación mundial, es decir, todas las naciones más poderosas de esta tierra se enfrentarán directamente con Dios. Y habrá una gran batalla. Los hombres perderán esa batalla. El Verbo, el Hijo de Dios, la ganará. Y a partir de ahí seguirán ocurriendo una serie de cosas hasta que lleguen los cielos nuevos y la tierra nueva. Bien. Yo sé que para quien escucha esto por primera vez, pues esto puede parecer un poco conflictivo. Pero para explicar lo que yo voy a seguir explicando hoy, pues tengo que decir algo de esto, ¿no? Bueno, el miércoles pasado ya dijimos que hay semejanzas entre lo que ocurrió con Enoch, que desapareció de aquí, que no pasó por la muerte, eso está suficientemente claro, y que es una de las dos personas que desaparecieron de este mundo sin pasar por la muerte. Porque de otra, que cabe pensar muchas cosas, que es Moisés, la Biblia dice que murió y que le enterraron. Lo que pasa es que también añade que nunca se encontró el sepulcro de Moisés hasta el día de hoy. Y murió de manera tan real que el pueblo de Israel le estuvo llorando durante muchos días. Lo que pasa es que su sepulcro no se encontró. Y luego en el Nuevo Testamento se dice que un arcángel de Dios que aparece como muy destacado, es decir, una criatura de Dios, Miguel, del que se habla mucho en el libro de Daniel, que es un libro que habla de cosas del pasado, de cosas del presente y de cosas del futuro, es un libro que pertenece a la literatura apocalíptica, en el sentido no de revelación, que sí también en ese sentido, sino de cosas que van a pasar después, escatológica respecto de este momento, futura respecto de donde estamos ahora. En ese libro Miguel aparece como un personaje muy importante que defiende, digamos, los presupuestos de Dios, los contenidos de su reino, y es como una especie de paladín que Dios utiliza para que se decidan muchas cosas en la historia de los hombres. Bien, pues aparece este Miguel disputando con el diablo el cuerpo de Moisés. El cuerpo de Moisés que tenemos que entender muerto. Y eso lo tenemos en una epístola muy pequeña, de un solo capítulo, en el Nuevo Testamento, que se llama la epístola de Judas. Este Judas, según la mayoría de los escritores y de los entendidos, y desde donde yo puedo alcanzar, desde mi punto de vista también, es un hermano de madre de Jesús de Nazaret. Y es hermano de Jacobo, es decir, otro de los hermanos de Jesús, que fue un líder fundamental, por emplear un término moderno, o el más importante de la primera iglesia que se fundó en el mundo, que fue la iglesia de Jerusalén. Bien. Pues este Enoch desapareció porque se lo llevó Dios, no se lo encontró porque Dios lo trasladó. El día pasado hablábamos que se dice o se fundamenta en Enoch y también en Elías, que desapareció en un carro de fuego, y eso está en el libro de los Reyes, en el segundo libro, desapareció en un carro de fuego cuando estaba con Eliseo, nombrándole como su sucesor, y con unos caballos de fuego desapareció en el espacio hacia el cielo. Nosotros decimos el cielo mirando hacia arriba, ¿no? Es decir, en la atmósfera, en el cosmos, como un día desapareció Jesús de Nazaret. Un día Jesús de Nazaret desapareció a los ojos de sus discípulos, fue llevado arriba, había unos ángeles que dijeron, ¿cómo desapareció de aquí? Dijeron a los que estaban mirando. varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Yo creo que tiene el sentido de ¿por qué estáis tan sorprendidos de que Jesús de Nazaret resucitado sea capaz de irse por los espacios siderales, ¿no? Un día volverá como le habéis vuelto marchar. Volverá de la misma manera. Y la Biblia dice que cuando Jesús de Nazaret vuelva, pondrá sus pies, esto lo dice la Biblia literal, yo soy de los que creen en esta literalidad, sobre el Monte de los Olivos, es decir, al este de la ciudad de Jerusalén, a media hora de camino del templo. Se sale del templo, se baja un poquito, en la época de lluvias hay un torrente, el torrente de Cedrón, que se dice que la noche que el Señor fue entregado, pasó por allí con los discípulos hacia un huerto del Monte de los Olivos. Está seco casi siempre, pero cuando hay deshielos en las montañas del Líbano, entonces baja el arroyo y vuelve a haber torrente de Cedrón, que atraviesa el valle de Josafat, donde se dice que se reunirán todas las naciones de la tierra. Y ese valle es más o menos, como mucho, como 10 veces este local. Para que no literalicemos y hagamos números de cosas. El valle de Josafat, donde se van a reunir todas las naciones de la tierra, es como mucho 10 veces este local. O pongamos 20 o 30, ¿qué más da? Es una cosa pequeñita. Se pasa por ahí y se sube una ladera que se tarda como 20 minutos, que es un cementerio inmenso, de más de 20 kilómetros, y llega hasta Betania, se sube a la aldea, y arriba está, eso es el Monte de los Olivos. De ahí desapareció, y ahí volverá y pondrá sus pies. Enfrente justamente de la explanada del templo, y de una puerta que permanece cerrada, porque los judíos dicen que esa puerta no se abrirá, una puerta que está en la muralla de la ciudad de Jerusalén, no se abrirá hasta que el Mesías venga y entrará por ella. Y entrará en un templo edificado que no existe. Saben que hoy en esta explanada del templo, cuando se ve en televisión, lo que se ven son dos mezquitas, ¿no? La mezquita de Omar, o de Aqsa, que es el tercer lugar más importante de adoración de los musulmanes en la tierra, donde dicen que de ahí Mahoma ascendió a los cielos. Y otra mezquita, grandísima, preciosa, más grande que la de Omar, no más bella, pero más grande, y eso es lo que ocupa la explanada del templo. Y ahí un día los israelitas van a volver a edificar su templo. Por eso, cuando el que es presidente ahora del Estado de Israel, bueno, presidente, primer ministro del Estado de Israel, antes de serlo, el general Sharon se llama, fue a visitar un día la explanada del templo, se armó un escándalo terrible, porque él es de los que está en la idea de que ahí hay que cargarse las mezquitas y hay que volver a edificar el último templo que tendrá el pueblo de Israel. Y en eso que dice la escritura por todas partes, yo creo también literalmente. Bien, pues lo consideraron como una gran profanación la presencia de este hombre allí, y ya sabemos que se armó un escándalo, eso trajo sangre, trajo muertos y trajo muchos problemas, ¿no? Bien, uno de las laterales del templo es el famoso muro de las lamentaciones, que se ve en televisión cuando salen, es el muro que siempre hubo allí, ¿no? Donde los judíos van a llorar su tragedia, su desgracia, incluso su endurecimiento de corazón frente a Dios, etcétera, etcétera. Pues bien, esto de que la iglesia va a desaparecer durante un periodo de tiempo, cuando el Señor venga, y se le va a pasar, digamos, la antorcha al pueblo de Israel, que se va a convertir, que va a predicar a las naciones, en, digamos, el planteamiento de las 7 dispensaciones está como muy claro para los dispensacionalistas, pero yo creo que en la Biblia no está tan claro, ¿eh? No está tan claro, porque se supone que el Señor vendrá al aire, allí recogerá a su iglesia, a los que viven ya veremos cómo, y a los que hayan muerto ya veremos cómo, y entonces desde el aire dará la vuelta Porque los dispensacionalistas ubican el trono de Dios en un lugar determinado del cosmos. Eso yo ya no lo comparto. Aunque sé que es un gran interrogante y crea una enorme tensión pensar que es verdad que Jesús de Nazaret se fue de esta tierra, como se va a uno de los aparatos espaciales que lanzan a los sistemas dentro de nuestra galaxia, lanzan a Marte o a Venus o a donde sea, ¿no? Que se fue de esta tierra. Y que a la luz de la Biblia tiene que estar en algún lugar. Lo que es muy difícil es definir, cuando nos referimos a Dios, qué es lugar. ¿Qué es lugar cuando nos referimos a Dios? Desde el punto de vista dispensacionalista y de otros, es como si dentro de este cosmos hubiese una serie de espacios o departamentos donde Dios está allí y se toma literalmente que hay unos sillones, hay unas sillas y están sentados. Bueno, la Biblia cuando habla de símbolos y nos puede dejar descolocados, porque cuando vamos a la Epístola a los Gálatas y se emplea una interpretación alegórica que es escasísima en la Escritura y se nos dice que Sara y Agar representaban dos cosas, uno queda pues totalmente descolocado, porque ni se puede imaginar por ninguna norma de interpretación, salvo porque el apóstol Pablo inspiradamente dice esto, ¿no? Bueno, pues el otro día vimos cómo no coincide lo que pasó con Enoch y lo que pasó con Elías respecto de lo que se llama el arrebatamiento de la iglesia, que se supone que todos los creyentes se van. Pero cuando se va Enoch, se va solo, y los demás creyentes que hay se quedan. Y cuando se va Elías, se va solo, y los demás creyentes, empezando por Eliseo y todos los que había, se quedan. Por lo tanto, este es un ejemplo, aunque solo sea por esto, yo el otro día dije más, pero lo digo como recuerdo, no es así. Ahora vamos a ver en qué coincide lo que pasó con Enoch y lo que va a pasar con la iglesia cuando el Señor Jesucristo venga. Porque lo que se dice que dentro de este enfoque dispensacionalista que va a pasar con la iglesia es auténticamente cierto. No lo ha inventado Scofield, ni Darwin, ni otros. Está en las Escrituras. Vamos a ver qué hay, digamos, de confluencia o de convergencia entre lo que pasó con Enoch y lo que va a pasar con la iglesia. Enoch desapareció sin pasar por la muerte. Cuando el Señor Jesucristo venga, algunos de los creyentes irán con Él sin pasar por la muerte. En esto hay una confluencia. Pero otros se irán con Él habiendo pasado por la muerte y experimentando la resurrección. Por lo tanto, una gran parte de la iglesia, como no sabemos cuándo el Señor va a volver, no sabemos si van a ser más los que están muertos cuando Él venga, o los que estén vivos cuando Él venga. ¿Por qué? Porque el mundo va creciendo en progresión geométrica. Y entonces ahora hay más creyentes sobre esta tierra que jamás hubo en toda la historia de la humanidad, porque somos 6.000 millones de personas. Y de esos 6.000 millones de personas, hay más de 1.000 o 1.500 millones o 2.000 millones, o 3.000 millones, o más, que son creyentes, aunque no conciban el ser creyentes exactamente como lo concebimos nosotros, pero que seguramente están justificados delante de Dios, y lo esencial de la fe lo tienen en su corazón, y son salvos. Por lo tanto, si van a ser más los muertos, a pesar de toda la historia de la humanidad, o más los que vivan, no lo sabemos, pero sí sabemos que parte de los que van a resucitar, y esto ya es distinto del caso de Enoch, es distinto del caso de Elías, y se parecería más al caso de Moisés, si Moisés, después de morir y ser enterrado, resucitó, y no lo sabemos. Esto puede parecer una barbaridad, pero no es tanta barbaridad si se hace atención a todo lo que se dice en la Biblia de Moisés, y especialmente a qué ocurre en el monte de la transfiguración. En el monte de la transfiguración aparecen dos personajes hablando con Moisés, que no son Enoch y Elías, que son Elías y Moisés.
y crea intriga leer que Judas dice que se discutió sobre el cuerpo de Moisés. Entonces, ¿qué fue lo que se discutió? Porque Moisés era salvo. ¿Qué fue lo que se discutió sobre el cuerpo de Moisés? Bueno, los judíos en sus tradiciones han elaborado una serie de teorías poniéndolas en boca del diablo para acusar a Moisés de una serie de cosas por lo cual Dios no podría justificar. Pero estas son cosas que aparecen en la literatura apócrifa de los judíos, que los judíos nunca consideraron como palabra revelada de Dios. Sin embargo, en esa carta de Judas se va a dar una cita de Enoch que no está en la Biblia, que no está en los 39 libros del Antiguo Testamento ni en los 27 del Nuevo Testamento. Esa cita que se va a dar de Enoch respecto de la segunda venida de Jesús es de un libro apócrifo, del libro de Enoch, y del capítulo 9, y creo que del primer versículo. Es un libro muy grande, que tiene muchos capítulos. Hay mucha literatura sobre Enoch, dentro de los apócrifos, y es muy importante e interesante para quien quiera profundizar más y saber por qué se da esa cita, pues leerse ese libro de Enoch, si es posible, aunque es un poco pesado a veces, pero conviene. Bien, pues vamos a ver qué es lo que va a pasar con la iglesia semejante a Enoch. ¿Qué se dice de Enoch? Dice, Enoch fue traspuesto para no ver muerte, está claro. Fue llevado a la dimensión y a la realidad de Dios sin pasar por la muerte. Fíjense que yo empleo dimensión y realidad de Dios, o realidad de Dios, si ustedes quieren. No hablo de un lugar desde el punto de vista espacial, y no hablo de un lugar desde el punto de vista espacial porque eso lo tengo más que oscuro. Es decir, los conceptos que tenemos de tiempo y de espacio no son los que tiene Dios. Para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Luego ya no tiene los conceptos del tiempo que nosotros tenemos. Para Dios hay un tiempo que no es cronológico, que nosotros no somos capaces de orientarnos en el tiempo si no es cronológicamente intentando. Por eso se intentó medir, inventar aparatos para medir el tiempo, pero claro, ya sabemos que esta medida que hacemos del tiempo no es la realidad que dicen los físicos, que puso de manifiesto más que nadie Einstein y otros, ¿no? Es decir, que es algo muy relativo, muy relativo. Bien, pues el concepto de espacio de Dios tampoco es como el concepto de espacio que nosotros tenemos, ¿no? Bueno, pues no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahora, ¿qué significa el término traspuesto? El término traspuesto significa cambiar. Es decir, en esa persona que era Enoch, incluido su dimensión orgánica, su cuerpo, fue cambiado. Y los términos que se emplean aquí para cambiado tienen una relación muy vinculante con los que se emplean para lo que ocurrirá con los que vivan cuando el Señor Jesucristo vuelva por segunda vez, que no pasarán por la muerte y que también serán cambiados de la misma manera. En esto sí que hay una convergencia y en esto sí que hay una semejanza, pero no nos olvidemos que una gran parte de esa iglesia que va a salir a recibir al Señor en los aires estará formada por gente que murió, que un día fue cadáver y que luego resucitó. Pero sin embargo, la Biblia enseña que ese cuerpo de resurrección de los muertos en Cristo y el cuerpo cambiado de los que vivan cuando el Señor vuelva serán exactamente iguales y ocurrirán ellos el mismo proceso. Es decir, que los que vivan cuando el Señor vuelva, o los que vivamos, luego diré por qué digo los que vivamos, en un abrir y cerrar de ojos, esa es la frase literal en el griego, quiere decir en un movimiento muy rápido, pero literalmente en griego la traducción de Reina Valera es literal, en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadeo, pero muy rápido, orgánicamente, anímicamente y espiritualmente, pero sobre todo orgánicamente, serán cambiados y transformados. Eso fue lo que ocurrió con Enoch, eso es lo que va a ocurrir con los creyentes que vivan cuando el Señor Jesucristo venga. O sea, hasta ahí hay una confluencia. Ahora vamos a ver dónde tenemos lo que va a ocurrir con los creyentes cuando el Señor Jesucristo venga, tanto si están muertos como si están vivos. Va a haber una transformación. Ahora, los creyentes tenemos el Espíritu de Dios morando en la esfera de nuestra intimidad o en nuestro corazón. Y este Espíritu de Dios ya está trabajando para esa transformación o ese cambio. En Romanos 8, como a la mitad del capítulo, en el versículo 11 más o menos, por ahí, dice lo siguiente: y si el Espíritu de Aquel que levantó a Jesús de entre los muertos, el Espíritu de Dios, mora en vosotros, vive en vosotros, el Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos también vivificará vuestros cuerpos mortales. Esa vivificación hace que pasemos de tener unos cuerpos mortales a tener unos cuerpos inmortales. Los que murieron serán vivificados y resucitarán con un cuerpo, no como se dice en los catecismos y en las doctrinas, con el mismo cuerpo que tuvieron. Eso está claro en 1 Corintios 15, que no es así. Allí se pregunta, ¿con qué cuerpo resucitará? Y el apóstol Pablo pone varios ejemplos. Dice, mira, hay un cuerpo animal, un cuerpo gobernado por el alma, como principio que informa la vida, ahora, la vida biológica, y hay un cuerpo espiritual. Hay un cuerpo psíquico, traduciríamos del griego, y hay un cuerpo neumático. Es decir, por lo tanto, se siembra cuerpo psíquico, animal, que puede morir, resucitará cuerpo espiritual. Es decir, no será el mismo cuerpo, será un cuerpo transformado. El cuerpo de Jesús de Nazaret, que murió, no fue el cuerpo que se levantó al tercer día de entre los muertos. Fue aquel cuerpo muerto, vivificado por el Espíritu de Dios, y por lo tanto un cuerpo trascendido por el Espíritu de Dios, un cuerpo inmortal. Jesús de Nazaret tiene ahora un cuerpo inmortal, como segundo hombre, como segundo Adán. Bien, pues así será nuestro cuerpo. Bueno, pues vamos a ver cómo es ese proceso. Vamos a Filipenses, una cita en Filipenses, que casi nunca se piensa en Filipenses cuando se habla de cosas del futuro, de escatología, y Filipenses, como otras partes de la palabra de Dios, tiene cosas importantes al respecto. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, el cual transformará o cambiará el cuerpo de la humillación nuestra. La Biblia de las Américas traduce muy bien nuestro humilde cuerpo, que está sujeto a la muerte, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, al cuerpo de Jesús de Nazaret resucitado. Nuestro cuerpo resucitado, si es que morimos antes de que el Señor venga, o nuestro cuerpo transformado, si es que estamos vivos cuando el Señor venga, pasará de ser un cuerpo mortal a ser un cuerpo inmortal. De ser un cuerpo gobernado por lo psíquico a ser un cuerpo gobernado por lo espiritual, por lo neumático, por el Espíritu de Dios. Y por lo tanto, eso supondrá un proceso que se puede denominar como la espiritualización o neumatización, neuma espíritu, de la materia. Ese es uno de los momentos más importantes, si no el más importante, de la revelación de Dios en cuanto a lo que va a pasar a partir de ahora. Es decir, cuando la redención y los frutos de esa redención alcancen la materia, no el espíritu del hombre, que ya tenemos el Espíritu Santo en contacto con nuestro espíritu en la esfera de nuestra intimidad, trabajando ya en nosotros para hacer esa transformación para el futuro. Por eso la palabra de Dios contempla al creyente como aquel que va siendo transformado de gloria en gloria. Bien, pues un cuerpo semejante, ¿qué quiere decir? La palabra que se emplea es más que significativa. Es un cuerpo conforme. La palabra semejante se puede traducir como conforme o de idéntica forma al cuerpo de Jesucristo. Pero es que el término griego, que se traduce por idéntica forma o conforme, es una palabra compuesta por dos términos. El primero significa con, y el segundo término, forma. Y de esa palabra, que es el segundo término, se deduce los términos castellanos que nosotros utilizamos respecto de la morfología, que es la forma de las cosas, ¿no? La forma de los cuerpos. Bueno, pues esta palabra, en su significado más profundo, significa la realidad en manifestación. Es decir, que vamos a tener un cuerpo como el de Jesús de Nazaret resucitado, no parecido a él, sino como ese. ¿Cómo es? ¿Y por qué vamos a tener un cuerpo como ese? Porque cuando llegue la resurrección, se cumplirá una cosa impresionante, pero que está en la revelación de Dios. Y está en la segunda carta del apóstol Pedro, al principio del primer capítulo. Que los creyentes somos hechos y seremos hechos participantes de la naturaleza divina, nada menos que eso. Participantes de la naturaleza divina. Por lo tanto, el poder participar de la naturaleza divina no es una utopía para el creyente. Y ser participantes de la naturaleza divina es tener un cuerpo conforme, semejante, no sólo de idéntica forma exterior, sino de esencia, como el de Jesús de Nazaret. Hay una carta que clarifica esto, que es la primera epístola de Juan, muy comprometida en esta aseveración, pero muy importante. Primera de Juan 3. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Versículo primero. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y nosotros podemos decir ahora que somos hijos adoptivos de Dios. Dios nos ha adoptado por su gracia, porque Él quiere. Ahora somos hijos de Dios. Pero no termina nuestra historia en cuanto a la salvación ahí. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando el Señor Jesucristo vuelva, seremos semejantes a Él. Encontramos el mismo término, semejantes. Igual que Él, porque le veremos tal como Él es. Bueno, pues ese periodo de transformación, ¿cuándo va a ocurrir y de qué manera va a ocurrir? Cuando los muertos sean transformados con un cuerpo inmortal, incorruptible, o los que vivan sufran esa transformación. Vamos a otra carta del apóstol Pablo, Primera Tesalonicenses. Primera y Segunda Tesalonicenses son dos cartas importantísimas si queremos saber algo que tiene que ver con la segunda venida de Cristo y las cosas que tienen que ocurrir. Bueno, pues Primera Tesalonicenses capítulo 4 a partir del verso 13. Aquí se nos van a decir cosas importantes. Lo que pasa que no se nos va a decir el momento en que van a ocurrir esas cosas, como a veces da la impresión de que la interpretación dispensacionalista casi está poniendo el día, la hora y el minuto y las cosas cuando van a ocurrir. Aquí se nos dice lo que va a ocurrir, pero no el momento, porque ese momento solo lo conoce Dios. Bueno, versículo 13, dice Pablo: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis o que no conozcáis acerca de los que duermen. Aquí el término duerme, que se emplea una vez en el 13, otra vez en el 14 y otra vez en el 15, es un término que expresa el dormir del sueño de la muerte. Es decir, son los que están muertos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ya sabemos las historias de cuando muere una persona querida, quien no tiene esperanza para el más allá de esta vida, pues el drama que se monta y las cosas que se dicen, ¿no? Bien, pues algunos de los tesalonicenses parece ser que no tenían muy claro ese tipo de esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, es decir, trascendió la muerte al espiritualizar la materia, su cuerpo mortal, y al levantarlo el Espíritu de Dios al tercer día de entre los muertos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Es el mismo término, a los que murieron en él, siendo creyentes. Por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, esta palabra, este término, este tiempo de este verbo que se traduce aquí, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, a los muertos. Aquí ya hay un problema con la interpretación, digamos, dispensacionalista. Y hay un problema porque si se asume literalmente, como los autores que defienden esta postura pretenden, entonces hay que decir que lo que el apóstol Pablo dijo aquí, si estaba profetizando en el sentido de una revelación para el futuro, se equivocó. Si estaba hablando en presente, para los que vivían entonces se equivocó, porque Pablo se murió y Jesús de Nazaret no volvió. Y toda la generación de Pablo se murió y Jesús de Nazaret no volvió. Y desde el siglo I que se murió el apóstol Pablo, hasta el siglo XXI que estamos ahora, fueron muriendo generaciones y generaciones y Jesús no volvió. Por lo tanto, si hay que tomarlo literalmente, entonces hay una equivocación de Pablo. Pablo se equivocó, como algunos otros dicen que Jesús de Nazaret se equivocó en su sermón escatológico recogido en Mateo 24 y en otras partes de la Escritura. Pero ¿cómo realmente hay que traducir? Y así se traduce en los que traducen el griego de manera más correcta. Porque nosotros que vivamos, no que vivimos, aquí cambia. Nosotros tiene un sentido para mí de la comunión de los creyentes de todos los tiempos, y vivamos los que vivan cuando el Señor Jesucristo venga. Pero no los que vivimos, porque entonces hay un error muy serio aquí, y hay un fallo. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivamos, que habremos quedado hasta la venida, aquí venida es parusía, está clarísimo. Parusía significa venida y presencia. La venida del Señor con presencia del Señor. Ojo, porque en la interpretación dispensacionalista se habla mucho de venida y nunca de presencia. Y no se habla de presencia porque se supone que el Señor vendrá solapadamente, encubiertamente, arrebatará a los que vivan aquí en el mundo transformándolos, resucitará a los muertos, nadie se enterará, desaparecerá y tardará mucho tiempo en venir. Por lo tanto, no se habla de presencia más que cuando vuelve otra vez. Pero si viene una vez a las nubes y desaparece y luego al cabo de un tiempo vuelve, no hay una segunda venida. Habrá una segunda cuando venga a las nubes y una tercera cuando vuelva la otra vez. Y eso está suficientemente claro. Pero la palabra de Dios dice que hay una segunda venida por todas partes. Y nada más que una segunda venida. Y no una segunda venida partida en dos. Eso no lo dice la Biblia. Pero bueno, hay que respetar el pensamiento de los demás, pero también hay que adaptarse a lo que la palabra de Dios nos enseña en lo que podamos ver. Traducimos otra vez el versículo. Por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivamos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, hasta la venida o presencia del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, que porque nosotros estemos vivos, o los que estén vivos cuando vengan, no va a llevar ninguna ventaja sobre los que murieron hace 2000 años, o 3000 años, o el tiempo que el Señor tarde en venir. Porque el Señor mismo, cuando Él venga, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Fíjense, en cada palabra y darle el peso a cada palabra. Descenderá. No se dice que vendrá, se parará en las nubes, recogerá su iglesia, dará la vuelta. No, no, se dice que descenderá del cielo. Hombre, la referencia es hacia los que vivimos aquí en la tierra. Se habla de descender. Descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, aquí habla de cadáveres, ¿eh? Aquí no es el término que durmieron, que expresa aquellos que están muertos en el sueño de la muerte. Es una manera de hablar de los que murieron antes, sino que aquí habla de cadáveres, de los que un día fueron cadáveres, que también son los que están en el sueño de la muerte, pero aquí se emplea el término necroi, que viene de ese término necrosia o autopsia, que solo se hace a los cadáveres, como sabemos, ¿no? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, lo primero que ocurrirá cuando Jesús vuelva es que los muertos en Cristo serán los primeros en resucitar y en tener un cuerpo de gloria semejante al cuerpo de la gloria suya. Luego nosotros, los que vivamos, no los que vivimos, porque estaríamos en lo mismo, sino los que vivamos, es el mismo término del versículo 15, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Y el término arrebatados aquí es como el que se emplea en 2 Corintios 12, 4 y 2, cuando Pablo dice que fue arrebatado al cielo y que no sabe muy bien en qué condiciones, si en el cuerpo, si fuera del cuerpo, dice, no lo sé. Bien, ahora no hay tiempo para entrar en esto, pero tiene el sentido de ser arrebatado. Pero tengamos en cuenta que Pablo dice que fue arrebatado al cielo y no dice que fue físicamente llevado a un lugar determinado. Dice que no sabe si en el cuerpo o si fuera del cuerpo. Y que allí oyó palabras inefables que no les ha dado al hombre poder entender ni poder expresar. Sobre todo poder expresar para él. Él lo oyó, pero era incapaz luego de poder trascender a los demás lo que había oído. Bien. Habla de una experiencia, pero no dice que fue una experiencia física, porque dice que no lo sabe. Y como él no lo sabía, nosotros tampoco podemos saber más de lo que él sabía, o de lo que él nos cuenta. Tampoco lo sabemos de qué manera fue arrebatado. Pero no nos extrañemos que si Dios pudo arrebatar un día a Enoch, y pudo arrebatar un día a Elías, también pudo arrebatar un día al apóstol Pablo. Y es una experiencia que queda ahí. Pero muy serio. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Atención, porque esto es importante, para recibir al Señor en el aire. La iglesia sale a recibir a Cristo porque Cristo desciende y viene. No se sale a recibir a alguien que no viene a tu casa. Se sale a recibir a alguien que viene. Y eso también es orden. Para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Claro, a partir de ese momento ya nunca nos separaremos de Cristo, porque formaremos un solo hombre con Él, o una persona colectiva, como dice Efesios 4, hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, etc. Estaremos unidos inextricablemente para siempre, porque por la salvación somos hechos coherederos con Cristo, es decir, lo que Cristo como Hijo de Dios y Jesús de Nazaret, como el Señor que fue hecho por su muerte y resurrección, que heredará todo lo que es de Dios, nosotros heredaremos con Él, pero no menos que Él. Porque seremos hechos participantes de la naturaleza divina. Y esto es entrar en cosas muy comprometidas, pero esto es la grandeza de nuestra esperanza, ¿no? Esto es así a la luz de la palabra de Dios. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero, atención, pero acerca de los tiempos, tiempos aquí es tiempos cronológicos, tiempos que va a ocurrir esto en la historia, de los que contamos nosotros por años, según el calendario que tengamos, según nuestra cultura, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, que son tiempos no cronológicos, los tiempos kairóticos que hemos hablado en otras ocasiones, tiempos cuando el Señor Jesucristo dice, aún no ha llegado mi hora, que no está hablando de una hora concreta, pero está hablando de un tiempo no cronológico que es el tiempo de Dios. Acerca de los tiempos y de las ocasiones, o sea, acerca de los tiempos cronológicos y de los tiempos no cronológicos, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Esto parece que encaja un poco con la idea dispensacionalista, ¿no? Ladrón que viene, que roba, que la gente se entera al día siguiente, pero que nadie le ve. Como los dispensacionalistas dicen, bueno, un día la gente se despertará aquí en la tierra y dirá, ¿y dónde está fulano y fulana y la otra familia? Y nadie sabrá dónde están, ¿no? Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escapará. Mas vosotros, hermanos, ojo, aquellos que o muertos o transformados cuando venga el Señor van a ir a recibir al Señor en las nubes, vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Es decir, habrá señales suficientemente claras para que la Iglesia sepa, no el día y la hora, cuando Cristo va a venir, pero sí que está, que ya no falta nada para que se cumpla, o casi nada. Y la Iglesia sabe un montón de cosas, pero también la Iglesia sabe por la revelación de Dios que hay cosas escritas que son condición sine qua non para que Jesús venga que todavía no se han cumplido. Pero estamos más cerca de la salvación que el día cuando creímos. Durante 2000 años no existió Israel como nación. Hoy existe, desde 1948. Eso la Iglesia lo sabe. Pero no ocurrió que se formó Israel como nación y eso facto Cristo vino, se llevó a la Iglesia, ahora Israel empieza a convertirse y predica. Eso pasaron 2000 años y no ocurrió todavía. Ni en la diáspora, ni desde 1948. El pueblo de Israel no está predicando el Evangelio del Reino de Dios. Una pequeña parte, muy pequeña, se está volviendo a Jesús como Mesías, pero no en el sentido cristiano, sino en un sentido mesiánico muy especial de los judíos. Bien, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, es decir, que velemos, estemos despiertos o que durmamos. Aquí la palabra dormir no tiene el sentido de los que murieron y están descansando después de morir, sino de los que están en una situación de indolencia, de un sopor espiritual, que no se aclaran de lo que está pasando, porque no están escrutando los tiempos, porque la palabra de Dios no está en su mente ni está en su corazón, aunque sean creyentes. Quien murió por nosotros para que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Pero lo importante es que acerca de los tiempos históricos, o de los tiempos de Dios, las ocasiones, tiempos no cronológicos, pues no podemos matizar y definirnos.